No,
Hoy día no tengo nada que hablar.
Digamos que básicamente tenés un void de speech.
Amarilla.
No, en realidad era para que editara después el cosa, pero. Yo sé que
no, se edita, no se edita más, viejo.
No. Ahora que no hay nadie, no se edita más.
No sos fandito, no sos fandito.
No, que hay, viejo. En fin, bueno, algo que quieran comentar antes de que arranquemos con el maravilloso episodio que nos tiene hoy aquí reunidos en forma.
No sabes el número, ¿verdad?
¿Eh?
No te sabes el número, ¿no?
Obvio que es el número, chavo. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo voy a estar hablando y haciendo tiempo mientras estoy desesperadamente tratando de llegar a YouTube para ver el número del capítulo? Estás totalmente equivocado. ¿Nada que aclarar? ¿Le damos nomás? Listo, entonces.
Dale.
Así arranca el episodio número 108 de AFK Gaming Podcast con Frodo Respe y yo, Roy Mustang, por ahora. ¿Qué cuenta, gente?
Ay, mira, menos plata de todo.
Ay, ok, abuelo Refe. Regio.
Regio. No, estaba chocho esta semana leyendo noticias.
Una semana de macanuda.
No, la verdad es que me quedé pasmado con el hecho de que a partir del viernes nos tenemos que referir a vos con otro nombre.
Con otro título más que otro nombre.
Con otro, pues sí, bueno, va a pasar parte. Si no te lo ponen en el documento, no te falta
más. Justicia. Lo voy a exigir. Voy a ir al registro civil y los tipos van a decir, ¿qué?
Claro.
Dije que quiero.
Claro, no sé, o sea, sí. Es parte de mi identidad y claro, ¿cómo se identifica? Como ingeniero. Me encanta.
Pero si alguna gente te va a decir que sí, también tiene sentido eso, ¿eh?
Sí, no tengo dudas de que siempre va a haber alguien para apoyarte en ese tipo de cosas. Bueno, basta. Vamos a hablar de jueguito.
El podcast que fue cancelado.
No hay más y nadie, así que no.
Vos tendrás problemas. Yo siempre me puedo referir a él como primo, así que.
Claro, es verdad.
Safo y
me, te exijo que sea primo ingeniero.
Primo ingeniero, claro, escúchame.
Bueno, basta. Vamos a hablar de gaming.
Habla de jueguito, viejo.
Hablamos de jueguito. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué tienen? ¿Qué trajeron? Yo leí un montón. Mentira,
yo,
pero leí.
Yo te diría que tenemos que hablar del juego que jugó Frodo.
Bueno. Caíste, listo. Viendo y considerando que hay un void de temas en este momento, podrías arrancar vos.
Así no vale, estamos hablando de ingenieros. A ver, bueno, hablando de ingenieros, no se va muy lejos el tema. El juego que jugué es uno que Dante tenía ganas también, el Void Bastard.
Bien.
No sé si lo conocen, yo sé que Dante sí. Y si lo miran, sí. Es un juego que jugaría Frodo.
Pero yo no lo conocía sí, hasta. ¿Eh? Yo no lo conocía hasta que vos lo pusiste, ¿eh? Y cuando lo pusiste, miré el trailer y dije, ah, mira qué interesante este juego. Y la verdad que me llamó bastante la atención.
Yes.
Esto es lo que tengo para decir acerca de ese juego.
Fantástico.
Pero no leíste, no acabas de decir que leíste.
Leí algunas cosas, pero no. A ver, yo cuando yo te pido que vos me digas qué juego vas a hablar unos días antes del podcast, yo leo las reseñas más generales posibles para no entrar en demasiado detalle y después tener yo preguntas para hacerte. Porque si yo leo y ya sé las respuestas, es como.
Entonces lo viste. No mientas. Bueno, en fin. Void Bastards.
Sí.
A ver, estoy buscando. Ah, mira. Estaba revisando la librería Epic. Void Bastard. ¿Qué se puede decir de Void Bastard?
Lo estás revisando en la librería Epic. Eso quiere decir que el jueguito lo sacaste de los juegos gratis que regaló en algún momento.
Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Es bastante increíble lo que está regalando Epic últimamente, ¿eh? Sinceramente.
Estoy hablando un montón de una pila de basura bastante interesante, sí.
Basura para vos.
Me sorprendió Circus Electric porque vale $20 y no sabía que existía, pero.
Imagínate que en su momento regalaron el Kingdoms Come Deliverance.
Sí, lo recuerdo.
Sí, bueno, pero en su momento. En el último tiempo no ha estado regalando cosas que vos digas, oh, sí,
aparte,
voy a actualizar el launcher de Epic para aceptar este juego. O sea.
Escuchadme, después de haber arrancado con Subnautica, es de ahí para abajo igual.
Claro, sí, también. Bueno, ah, bueno, en fin. Pero han hecho regalos piolas. En un momento regalaron, si no mal no recuerdo, toda la saga de Batman, de Arkham.
Sí.
Todos los
juegos. Tiene sus momentos épicos, por más que no sí. le gusten usar el lancha.
Cuando la gente está a punto de desinstalar, como decir, nada, ya están. Ahí te meten uno grande, como dices, ay, no puedo sacar.
Bueno, tardé regalemos
15 minutos en arrancar, no lo puedo sacar.
Regalemos okay. uno de los Assassin's Creed, así se divierte.
Seguro. Nah,
bueno, pero ya por eso, si fuera con Assassin's Creed, yo ya lo hice desinstalado, o sea.
Bueno, vamos a Void Bastard, bueno, viejo.
Dale. Void Bastard. Shooter, primera persona.
Uh-huh. Ok.
Estilo, ¿cómo es? No sale comediones. Cuenta la historia en cómics, más o menos en cómics, por uh-huh. así decirlo.
Tiene una estética, el cel shading para simular gráficos tipo cómics.
Claro. Como un juego que a ustedes no les gusta.
Amarilla.
Este cel shading está bien hecho, no como el juego que no nos gusta.
En realidad lo que importa no es el cel shading, lo que importa es que el juego era malísimo. Bien, también. Continuemos con Void Bastard.
Sigamos con Void Bastard, por favor.
Void Bastard. ¿Cuál es la historia de Void Bastard? Vos sos un prisionero, estamos hablando de un futuro, sí, naves espaciales, todo ocurre en el espacio. Uh-huh. Vos sos un prisionero. ¿Cómo se usa la palabra? Despolvorizado, no sé cómo sería, porque vos sos un polvito guardado en un sobre. Te agregan agua y apareces vos. Hidratado.
Qué difícil este algo programa.
Pasa que no sé si es un nombre. Deshidratado.
Sí, deshidratado. Entonces...
Pasa que. Sí, un prisionero deshidratado.
Es un polvito que cuando se moja crees. Basta. Es la gran el demolor del futuro, era la que estaban congelados los chabones y los levantaban cuando necesitaban, algo así era.
Claro, es más fácil porque acá las personas te las fabrica Tang.
El demoledor.
Claro.
Bueno, este es más.
Bien. Polito, ok, dale.
Y como es, básicamente tu trabajo es ir de nave en nave que está abandonada en el espacio, buscando objetos para poder restituirte como ciudadano y así poder vivir una vida en paz.
Ok, esa sería como la...
sinopsis.
Ese es el enganche.
Bueno, yo me refería, esa sería la condena del muchacho deshidratado.
No sabes la condena. Es simplemente...
Pero me refiero a que cumple la condena yendo a las naves y eso.
No. Vos ya estás condenado, vos ya cuando te condenan, te deshidratan, ¿sí?
Sí.
Y estás encerrado. La nave necesita de tu ayuda, entonces te echa hidrata. Agua. Le echa el agua a eso.
Ajá.
Y te dice que tenés que empezar a buscar estas partes para poder restituirte.
Ah, ok.
Y que puedas cumplir tu condena. Así que empezás a ir de nave entre nave, empezás con una pistolita y vas entre piezas que vas encontrando.
Sigo sin entender la mecánica de la condena. Porque, o sea, si no entiendo cómo los condenan. O sea, que pasan todo su tiempo hecho un polvito.
Yes.
¿Por qué decís que tiene que cumplir su condena cuando los rehidratan?
Porque siguen estando bajo... ¿Cómo es?
Siguen siendo prisioneros. Pero prisioneros. Es parte de la... Por eso te preguntaba si era parte de la condena a hacer el trabajo de rearmar la nave esta que por algún momento lo necesita. Claro. ¿O no era parte original del plan ese?
Están a servicios del gobierno.
Ok, esa era la pregunta. O sea que sí, esto es parte, ese trabajo sí es parte de la condena.
Parte de la condena.
Ah, ok.
Mientras el gobierno no te necesite, vos estás hecho polvito.
Bien, ahí va.
No se rían. Así que te hidratan y sí. te mandan, te dan las cosas tipo sopetón, y te las tiran encima y te mandan a una nave a buscar las herramientas para arreglar la nave.
Okay.
Claro, ¿cuánto preámbulo necesitas, viejo?
Era una duda muy simple, nada más que no me la supo responder. ¿Qué cree que le haga?
Es que escuchó polvito y se distrajo. ¿Qué le va a hacer?
No, es un subway que no respondía la pregunta correctamente.
Escúchame.
¿Qué?
Están los dos despedidos.
¿Vas a despedir un ingeniero?
¿Cómo es este contexto? Vos dijiste que es un first person shooter. ¿Los otros, sí. Vos vas encontrando a los otros ensobrados o no. ¿Cómo es la interacción?
No, la interacción es, vos simplemente encontrás dentro de estas naves que están abandonadas, ¿sí? Que vos vas investigando, encontrás mutados, porque son cada vez que han mutado o simplemente están tanto tiempo bajo en el espacio, andás a ver por qué razones que nunca se explican, mutan y te atacan.
Okay.
Haciéndote difícil el juego.
Eso podría ser un origen que se les hayan mezclado varios sobres y por eso estén mutados, ojo, ¿eh?
No, porque el chiste de los sobrecitos estos que ven distintas personas es que una vez que vos te morís, perdés el personaje. Lo cual, esta nave del gobierno, que los tiene encerrados, simplemente saca otro sobrecito, se hidrata
y lo manda a laburar. Ah, es un roguelite, entonces.
Ya, claro. Eso estaba por decir.
Bien.
Entonces, vos mantenés todas las investigaciones que hagas de nuevos armamentos, pero perdés todas las municiones y todas las comidas que necesitas para hacer el salto entre nave y nave.
Okay. Claro, no perdés la experiencia, pero perdés todo lo que es tu inventario y cosas por decirlo. Claro. Ok.
Ya hemos hablado de otro juego de esta mecánica, ¿no? Que si bien te penaliza y se pasa de largo, es como que no terminas disfrutando. Pero en este caso no es tanto, porque la idea del juego no es que sea shooter, sino que te pongas a pensar qué es lo que tenés que hacer dentro de las naves. Porque ya estas naves tienen su mecánica, ya, en la que hay puertas bloqueadas, hay muchos bichos, hay mucha seguridad. Entonces, no todas las situaciones se tiene que entrar disparando.
Ah, no. Si vos me ponés una pistola en la mano cuando arranca el juego...
La versión Stealth quedó afuera, no llegó ni a instalarse.
No, yo no.
Mirá, podés llegar hasta tener una bazooka, así que...
No, entonces, pará, entonces la idea es... O sea, el juego no es entonces necesariamente un shooter per se, sino es más bien un estilo puzzle, que acertijos, que casualmente tenés armas. Algo así sería.
Claro, algo así. Vos tenés como un laberinto, como la nave es como... No es un laberinto, es pasillo de pasillo en el que vos podés recorrer con monstruos merodeando, tipo un dungeon, algo así.
Claro.
El mapa está, hay monstruos dando vueltas y vos tenés que ir juntando cosas para, ya sea para investigar nuevas herramientas o para seguir la historia.
Bien.
Te morís, perdés el máximo de 3 habilidades que puedes llegar a tener, que pueden ser buenas o malas, eso es aleatorio. Puedes empezar con uno que tenga 2 cosas malas, como hacer mucho ruido, o esquizofrenia, en el que escuchás ruidos atrás tuyo. ¿Entendés?
¡Qué lindo!
Developer, ¿qué cosas le podemos dar? Sí, acá mira, tengo un libro y... esto termina.
No sé qué tantas hay, pero creo que debe haber alguna que otra divertida, porque había una que era... Además de esquizofrenia, era que por ahí se te trababa el arma. Quería disparar y por ahí se trababa y tenías que recargar.
Ah, qué divertido.
Esas cosas que le dan un plus.
Esos son el tipo de cosas que cuando el juego se basa en que tenés que morir, o sea, porque obviamente si es un roguelike vas a morir bastante seguido, me pueden llegar a enojar mucho que me toque un PJ así medio de culo y de repente justo te tocó que escuchaste un ruido, te diste vuelta y resulta que no, que lo estabas imaginando. Ves al bicho que de hecho sí te estaba por comer, disparás, te traba el arma y ahí voló la PC por la ventana.
Bueno,
el juego no es evidentemente para mí este juego.
El juego no es tan difícil para llegar a ese punto.
Ah, ok.
O sea, yo lo pasé en pasa, no sabría decirte ahora porque lo jugué varias veces. Lo jugué 37 horas. En Halloween to Beat te dice que en 8 lo terminás.
Ok.
Así, así de entretenido es, así de llevadero.
Ok.
No es difícil para nada.
Bueno.
Está bueno igual.
Es más difícil. Ahora se pone más injugable, ahora más adelante te lo digo, cuando lo terminás. Pero el juego en sí, la historia principal es entretenida, la historia que tiene es divertida, tiene un toque de comedia. Cada bicho que encontrás es especial, porque cada uno tiene su habilidad especial. Y vos tenés, al desarrollar distintas armas, que sirven para cada uno de los bichos.
Claro.
Hay bichos que tienen mucha vida, hay muchos que son chiquitos y corren rápido. Tenés herramientas para distraerlos. En muchas, en las que yo he tenido muchas municiones que a cobache, simplemente tiro un gatito que hace ruido, que después flota en miles de granadas, y corro, agarro todo, corro, agarro todo y me voy, y ya está.
Dale.
Y no hago nada de shooter, no hago nada de steel, nada.
Ok, bien. ¿Y los acertijos son complicados? Me imagino que no, si me estás diciendo que los juegos más o menos...
No, no es complicado, porque a veces vas a encontrar o fuego prendido, manchas de aceite, humo, bolsas que te provocan náuseas y no tenés puntería, tiras para cualquier lado por un tiempito. Podés encontrar la nave sin energía, por lo que tenés que primero ir a reactivar la energía y tenés que encender de nuevo, para que las puertas funcionen y las cajas, que son todas eléctricas, se puedan abrir y obtener los ítems.
Ah,
está bien. No son muy complicados los puzzles. Capaz que tenés una puerta que no se puede abrir, está completamente bloqueada, entonces tenés que sí o sí dar la vuelta. Entonces, es un poquito de todos lados, entre los bichos, los distintos tipos de bichos, los peligros de cada nave, con cada nivel se va complicando. Es algo llevadero.
Tengo una pregunta. Si el juego es un roguelike y se supone que vos vas a morir bastante, ¿morís bastante como para considerarlo roguelike? Porque si vos me decís que no es tan complicado, es como que es un poco contradictorio.
En la dificultad normal, no. Ahora, con esto vamos que en la historia principal sí, podés no morirte nunca. La primera vez me morí una o dos veces. Después las otras dos no me morí, pues ya sabe todo.
Eso es bastante, bastante triste, porque hace como que el punto de que el juego sea roguelite y que morir sea parte de la progresión en algún sentido obligatoria de la historia se pierda completamente como mecánica.
Claro. Bueno, acá es donde termina el juego. Donde termina el juego tenés el plus extra para los que juegan hardcore. Que se ve que se tiraron a este modo. Cuando vos terminaste el juego podés entrar en una campaña extra. Es la misma campaña con distintas dificultades para lograr distintos logros. Que son, no tenés HUD, está todo oscuro.
Claro, sí, clásico.
No tenés mapa, entendés todas esas cosas que hacen el juego totalmente imposible de jugar. Intenté jugar, dicen, bueno, le pongo todo al máximo para ver qué tan difícil puede ser. Básicamente perdí todas las municiones en la primera nave. me morí como 5 veces intentando pasar la primera o segunda nave.
Eso suena más como un roguelike.
Claro. Pero todo esto con las dificultades al máximo.
Sí. Está bien, pero igual perdiendo en la primera nave se supone que estás avanzando. Esa es como la joda de
claro.
Del género.
Que es lo que me sorprendió. ¿Por qué esta dificultad no estuvo durante toda la historia normal? Realmente claro. Como juego los estudios como ellos quieren que se juegue, todo normal. ¿Por qué no estuvo normal? Si la curva inicial del juego no es tan difícil. Una vez que le agarraste la mano, le agarraste el modo, no es tan difícil.
Claro, aparte si vos jugás el juego más o menos sabiendo de qué se trata. Y la premisa principal es que te vas a morir y que vas a cambiar y te van a cambiar las habilidades, raza. Que no suceda tan frecuentemente es re anti su propia idea. Es como que, no sé, tengas un juego de Star Wars y tu Jedi no tenga sable láser.
Claro, bueno, eso es lo que me sorprendió, porque si supuestamente te vas a morir, ¿por qué yo no tengo que agarrar todos los ítems de la nave? Puedo agarrar los que yo necesito o agarrar ese objeto principal para investigar algo y salir sí. de la nave. Total, el mapa es infinito. Yo puedo saltar de nave en nave infinitamente porque hasta que me muera. No hay un fin, no hay una historia principal que diga, bueno, tenés que ir del punto A al punto B.
Ajá.
La historia es andar armando los ítems que te pide la nave, cuando armes el último, terminás la historia.
Ah,
mira. Entonces, te saltás nave y nave, la idea que te mueras entre nave y nave, no te morís y el camino es infinito, porque el espacio es infinito. Entonces, ¿por qué esta dificultad no estuvo en principio?
¿Y las naves que tenés son infinitas? ¿El mapa se supone que es infinito?
Claro. Van variando, pero vos después ves que son todas parecidas. Hay 5 o 6 tipos de naves que no varían más que eso.
Claro, pero tenés una cantidad de naves infinitas, por lo que por ende el mapa es infinito.
Sí. Salté entre 30 naves sin entrar, y cuando se me acabó combustible me empezó a consumir la vida del tipito.
Así ¿cómo que combustible?
Vos para saltar de nave en nave tenés que consumir un sanguchito para mantenerte con vida y un combustible para empujar la nave. Si bien el sanguchito es requerido, también te cubra.
Okay.
Así que el tema es que esto los podés encontrar ya sea con de forma extra, con habilidades que te van modificando el cuerpo.
Ajá.
No, que te marcan los sanguchitos en el mapa, que encontrás estos sanguchitos en otros lugares.
Claro.
Hay investigaciones que desbloqueas que te dicen, también puedo encontrar sanguchitos en otro lugar, entonces los ítems los podés mantener, los podés guardar, los podés agarrar a montones. He tenido, como te decía, 30 sanguchitos y 40 nafta, entonces tenía para rato.
Claro, entonces ahí podías saltar a todas las naves que tuvieras ganas.
Claro. Entonces, no, me sorprendió que esté tan separado la idea de que la dificultad está al final cuando termina el juego que durante el juego.
Mm.
Sí.
Está bien, son achievements de hardcore.
Claro, pero, y aparte, a mí me parece que el género de los juegos que son roguelite usualmente no son muy accesibles para todo el mundo. Como que hay gente que, bueno, es lo que decía Roy recién, por ahí este tipo de juego a él no le tienta tanto, un juego que consiste en morirte como parte de la progresión del juego, por ahí se siente insatisfactorio, sobre todo para alguien que juega normalmente juegos en los que morir te penaliza, como básicamente perdiendo el juego. Entonces, es bastante contradictorio y por ahí ellos dijeron, bueno, en las dificultades normales hagámoslo para todo el mundo y en las dificultades más altas por ahí es donde recién te vas a encontrar la mecánica roguelite en todo su esplendor.
Claro.
Nada, se me ocurre como una posibilidad que venga por ese lado, porque realmente si vos hablás en general es como que hay jugadores de roguelites.
Uh-huh.
Y no gente, la gente que normalmente juega todo tipo de juegos por ahí no prefiere el roguelite.
Claro. Yo creo que, claro, a mí me pareció que fue ese el approach. Pero.
Yo no decía que sea un approach malo per se. Yo lo que decía que me parecía contradictorio respecto de la premisa original del juego.
Claro, no, yo me refería a tu comentario anterior de juego en el que te tenés morir 1 millón de veces, no, por ahí no sea mi estilo. Es como completamente razonable. Hay un montón de personas que no prefieren los roguelites.
Claro.
Justamente por eso, porque es como, no, me gusta jugar a no morirme, y acá es como que me estás diciendo que tengo que morir para avanzar.
Claro. Bueno,
creo que también tiene que ver con otra cosa que experimentamos en otros roguelites, ni siquiera de alto nivel, que es la idea de que cuando vos entras, sentís que el juego está completamente desbalanceado, y es porque está completamente desbalanceado. Los enemigos son estúpidamente fuertes, y el juego no quiere que vos entres y ganes la primera vez que lo jugás. Claro. Ahí viene la parte de diseño de, claro, vos entras, no sé, nos pasó ese juego pavo, todavía no hicimos un review de eso, pero ese juego pavo que regaló Epic en un momento era un co-op, que roguelite, en un castillo, que a Roy le andaba mal porque se bugueaba.
Sí.
Bueno, nos pasó lo mismo. Es como, llegabas al segundo nivel y te one-shoteaban los bichos, chabón. Y era como, ¿qué onda? No, está bien.
Nunca lo jugué yo.
Bueno, claro, no lo jugaste, pero era como, a partir del segundo boss ya era imposible de jugar. Y era como, claro, está bien, porque el juego está esperando que a mí me vaya mal, porque quiere que compre el DLC. ¡Ah! No, está esperando que me vaya mal porque parte del juego es lo que ya ganaste hasta acá, ahora lo tenés que morir para poder aplicar eso que ganaste en tu personaje y que tu personaje sea más fuerte y poder llegar más lejos.
Claro, pero en ese caso es una mecánica que tiene más sentido.
Claro, acá parece
consistente, por lo menos.
Si no jugás hardcore, es como que vas a poder avanzar por el juego sin morir y el juego pasa de ser un roguelite a un FPS.
Claro. También, ojo, me parece también un poco contradictorio el tema de que tengas naves infinitas y te limiten con combustible. Es como, voy a generar estas naves proceduralmente para que puedas explorar todo lo que tengas ganas, pero solamente hasta acá. No sé. Sí. Se me hace que hay como muchas contradicciones en las ideas. Claro. Que cuando después se ejecutan... tienen determinadas ideas y después cuando las ejecutan dicen, no, pará, pero tenemos que llegar a esta otra cosa. Entonces mejor vamos a limitar esta idea que originalmente teníamos.
Sí, supongo que la forma aplicada sería, si le damos a los jugadores naves infinitas, no van a terminar el juego y morirse, que es parte de avanzar en el juego.
Claro, sí, no sé.
Así que... Bueno, entre estas confusiones, estas mecánicas, que si bien la historia es genial, ¿sí? La historia llega en parte comedia y va de la mano con esto de que no es muy difícil, pero tenés que pensar en algo. Esas 8 horas que te dice Call of Duty están geniales.
Okay. Está muy bueno eso.
La idea es esa, por eso. Las 8 horas esas están geniales. Porque vos podés elegir cualquier arma que vos querés, no tenés que ser compresionista. Claro. Podés ir con una arma con todos los bichos, algunos te va a complicar más, pero si te quedas sin amo, bueno, lástima.
Mejor suerte la próxima.
Claro. Entonces,
mejor suerte con el próximo juego.
Yo creo que pensaron esas 8 horas, dijo, bueno, para el primer jugador estas 8 horas son geniales, y los que siguen van a ser los hardcore, y le damos todo de todo demás.
Dale.
Compresionista no trae nada nuevo.
Solamente la parte de hardcore.
Claro. Después los achievements que los hagan más difíciles para el hardcore.
Claro. Y la pregunta que hago siempre, ¿tiene actuación de voces?
¿Tiene diálogos?
Sí. Tiene, no sé si diálogo, simplemente habla, tiene la inteligencia artificial de la nave, sí. Porque no hay humanos acá, es simplemente la nave y la inteligencia artificial que mantiene los prisioneros. Estamos hablando del futuro.
Sí.
Solamente habla la nave, que parece medio robótica, que es bastante buena la voz. Si ves el trailer de Steam, vas a escuchar la voz que habla, el que escuchas durante toda la partida.
Ah. ¿Tu personaje no habla?
Ninguno de los personajes habla. No he dicho nada, es todo ruido.
Es que cuando es un efecto secundario de que te hayan convertido en polvo y después te hayan rehidratado para ser una persona.
Ok.
Bastante que puedes apuntar.
Encontrás piratas espaciales, ¿sí? Que sí. También tenemos acting, pero es poco el voice acting.
Suena como...
No es el punto fuerte del juego.
Como Portal, suena como GLaDOS torturándote toda la partida mientras vos no decís nada.
Bueno, sí, algo así. Supongo que ese es uno de los encantos. Es parecido a eso.
Ok.
¿Y el juego te gustó? Fuera de esas 8 horas, me refiero en general, ¿no? La experiencia te copó.
Sí, sí, pero te digo, en esas 8 horas que Call of Duty te dice que tardás, me encantaron. El juego fue de 10 de 10 para mí.
Ok.
Pero el hecho de querer hacerlo compresionista y explorar más del juego, hacer estos achievements que te complican más el juego, lo rechazan, no sé si completamente, lo tiran para atrás 3 puntos para mí.
Ok.
Como diciendo,
interesante.
¿Te encantó el juego? Toma, prueba esto. Y básicamente es imposible para mí. Estás acostumbrado a algo suave, algo llevadero, y te encontrás de golpe, te la pones y no puedes hacer nada.
Claro, como que venías con rueditas y te sacaron las dos de una en vez de sacarte una sola y te fuiste de cabeza al piso.
Claro, las rueditas, el manubrio y te dieron un monopatín, básicamente.
Ok.
Supongo que un monociclo. Un monopatín sin manubrio sería una patineta.
En fin. Patineta vertical, chabón, manejate.
Es buenísima, y fíjate cómo haces. Considerando que el juego está gratis en Epic, que lo canjeó, que calculo que todo el mundo lo debe haber canjeado, porque sí, todos, Todos vendemos nuestra alma cuando Epic regala juegos. O sea que es una experiencia completamente recomendable para el que lo canjeó y no lo jugó, por ahí lo tendría que probar.
Sí, claro. Está buena para la primera vuelta, para jugarlo una vez cada tanto.
Un juego tranqui, no nada de enroscarse, a menos que te guste.
Claro. Venir. Te gustó, si lo jugaste en normal y te gustó mucho y no tenés, no tenés otra cosa con la que lastimarte, podés.
Así que es.
Excelente.
Mí, como quieras, no sé si hay que verlo en dos partes, pero en general es un 7-10.
Ok. Che, y.
Sí, o sea, lo importante es que jamás nunca hicimos ningún tipo de tracking de las notas, así que en el caso puedes poner la nota que vos quieras.
Claro, 22-78. Escúchame, ¿se viene una secuela?
Epa.
Creo que sí, pedí algo.
Prevista para este año. Y se llama Wild Bastards.
Ok.
Se ve que solo hacen juegos con bastardos. No sé, va a haber alguna cuestión ahí que hay que revisar. De...
Ok.
Pero se llama Wild Bastards. Se llama Wild Bastards y, como lo pueden esperar, se trata del salvaje oeste.
Es el... Ah, para, yo quiero saber cómo hacen el tema de los polvitos en el lejano oeste.
Ah. Ay,
vas a tener que comprar el juego.
No se puede decir nada con este juego.
No, eso es complicado, pero no sé qué es lo que mantienen o no, pero se viene Wild Bastards. Che, escúchame, no nos contaste otra parte muy importante. Supongamos que lo querés probar porque el juego está interesante, te sonó interesante y no lo tenías en Steam gratis. ¿De cuánta guita estamos hablando?
Depende de dónde lo compres.
Ok, supongamos que Steam, que es la plataforma que usan todos los usuarios.
Está $15, que no sé si lo vale.
$15. En
justo
Argentina,
ahora, en este exacto momento, está...
6.000 pesos, sí.
70% de descuento.
Sí, 6.600 pesos. ¿Vos te parece que vale la pena 6.600 pesos si lo puedes comprar en oferta?
No, porque tiene un DLC que también que te lo cobran aparte, no.
Un DLC... Además,
yo diría esto. A los que les gustan el juego hardcore, esos que vos decís, necesito darle 2.000 horas para poder pasarlo.
O sea, nadie, sí.
¿Qué sabes? Comprátelo en Steam con DLC y metele la hora que vos quieras meterlo.
Pero si escúchame, 70% off. Vos dijiste 8 horas disfrutables. ¿Vos te parece que vale? No vale, no son ni 1.000 pesos la hora. ¿No te parece bien por ese valor?
Por 8 horas no. Te vuelvo a decir, okay. Lo jugás a 8 horas y ya no tiene valor.
Bueno, pero hemos visto cosas más caras con menos horas. Por eso digo,
una hemos jugado cada Basofia.
Claro, y gratis. Escúchame, no, es más de un kilo de menos de un kilo de pan por hora. Mucho menos de un kilo de pan. Es nuestra unidad de medida. Para la gente que se suma al podcast muy tarde, nosotros comparamos los juegos con el kilo de pan y en Argentina es bastante
difícil. Es la bomba. La Argentina es la bomba, man. O sea,
entonces estamos hablando menos de un kilo de pan por hora, por 8 horas. No me parece, man.
Prefiero comprarlo por $5 en Epic.
Por $5 en Epic, que es la misma plata.
Claro.
Al dólar tarjeta, o sea.
O sea, la línea de fondo sería, a ver si estoy en lo correcto. Si está en precio de rebaja a $4 como está ahora, $4.49.
Ahí me parece que lo está bien.
Ahí está bien. Ahora, si está a $15, es como too much. Ahí
aparte, claro, porque aparte por $15 tenés muchos juegos. Hay muchísimos juegos en esa franja.
Sí.
Seguramente Blizzard debe tener alguno que otro.
Mira, yo te digo, estoy mirando ahora la página de Hollow to Beat y para hacer un supuesto roguelike, como dice acá en géneros, tiene solamente un 4% de retirement. Así que este juego no es un roguelike. Lo dije.
He dicho.
Si tiene menos del 10% de retirement, no es un roguelike. O sea, si no lo abandonaste, sueña que entraba no moriste lo suficiente.
Entraba y se fijaba que los achievements sabían lo que era ganar el juego sin morir.
Bueno, no sé qué se con compresionista, pero yo lo jugué 37 horas varias veces.
En fin.
Bueno, o sea, es raro. Yo no puedo entender igual. El tipo que te dice, no, bueno, 8 horas y después lo jugó 37 horas.
Claro.
Me hiciste sentir mal, me hiciste sentir mejor respecto al juego del que voy a hablar yo.
Muy bien. Bueno. En fin, entonces, 7 de 10 dijimos, recomendado si lo tenés ahí guardado, si te sale $15 ni te gastes, si te sale 4, ponele. Si esa semana no tenés que comprar pan, pues metes un Void Bastards. si te tocó la depuración de harina, métele Void Bastards. El detox.
Así es.
Si no podés consumir gluten, jugate un Void Bastards.
Así que bueno.
Mamadera,
bueno.
Estamos jugando con fuego.
Sí, mal.
Hablando de jugar con fuego, el segway que mandaba el chabón. Escúchame, yo no iba a hablar de este juego, pero jugué más horas de las que me parece decente haber jugado, pero no me enojo porque en este juego está completamente justificable, totalmente justificado hacer lo que hice. Que es básicamente no dormir porque soy un adulto funcional con un trabajo y con dos hijos y una esposa y además... Le metí 56 horas a este juego.
Pero, hay una sola respuesta para eso y está muy bien. Te felicito.
Bien.
Cuando yo sea grande quiero ser como vos.
Yo sé que sí. Pero bueno, el juego que estuve jugando... A ver, yo quiero dar una pista. Roy, para dar un poco de contexto, lo probó el juego cuando estuvo en casa. Pero
y no he podido parar de pensar en otro juego que no sea ese desde que fui a tu casa.
Y bueno, tenés que volver a venir a comer empanada y jugar el juego. A ver si alguien se da cuenta de qué juego estamos hablando. Si yo te digo que si vos entras a Steam, pese a que es un juego que fue increíblemente reconocido, tiene reviews completamente variadas y las reviews negativas siempre apuntan a problemas de performance.
Suena como...
Pero te lo puedo refinar un poco más. No tiene precios regionales, porque es una compañía que no pone precios regionales en Steam. Entonces, podés adquirir este juego y espero que estén sentados los dos. Y para los que están viendo en Spotify, en YouTube y demás, este hermoso juego se puede adquirir por el módico precio de $103,479.94. Si querés la versión normal, porque si querés la versión deluxe, sale $133,000. O si no, por un 10% de descuento, te podés llevar el juego 1 y el juego 2 de esta saga por $146,000.
Dame dos,
excelente. Bueno, estamos hablando del juego Jedi Survivor y el juego Jedi Survivor que salió el 27 de abril del año pasado y que entonces para la fecha 27 de abril del siguiente año, o sea, de 2024, que fue hace unos días nada más.
Sí, señor.
EA agregó este juego al catálogo de juegos que están disponibles vía Game Pass. Producto de esto es que lo vi, lo instalé y dejé todo el resto de mis planes, mi vida, mis hijos, mi trabajo y mi esposa para
Si tenés un juego instalado en la PC en la que puedes usar un sable láser, no existe absolutamente más nada que puedas querer hacer mientras ese juego está instalado en tu PC.
Claro, y aparte hay una cosa distinta que tiene este juego respecto de la versión anterior. Y es bastante claro, y es una cosa bastante importante. ¿Por qué es que lo estoy mencionando? Porque no sé si ustedes se acuerdan la sensación cuando salió Rogue One. Era algo nuevo en el universo de Star Wars y no sabíamos muy bien si podía salir bien y si podía salir mal. Y después eventualmente cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo considero que es la mejor película de toda la saga, pero lo que quiero decir es que cuando salió Andor, todos sabíamos de cómo iba a ser Andor, porque ya había salido Rogue One antes de eso. Bueno, en el caso de Jedi Survivor, viene a continuar la saga de Cal Kestis, y nosotros ya habíamos jugado el juego 1, y si no jugaron el juego 1, le pones pausa en este mismo momento y vas a jugar el juego 1, Steam o Steam Verde... No continúes a partir de este punto sin jugar ese juego porque es una de las mejores experiencias de Star Wars que
años y años y años.
Yo calculo que desde que salió el Battlefront 1 o por por ahí desde no sé si Battlefront 1 salió antes o después de Jedi Knight y Jedi Academy.
Pero son de la época.
Pero desde ese momento hasta acá no hubo nada similar.
Sí.
The Force Unleashed es nada comparado con la experiencia de...
Sí, ese juego que tanta gente le gusta, que es básicamente God of War con una skin de Star Wars.
Ponele, sí, me gusta. A mí me da la sensación... Sí, bueno, ponele que sea tipo God of War. Ahí, la gracia es que el combate es tipo Souls-like. O sea, los troopers te van a reventar a chirlos hasta que le agarres la mano a cómo pelearle a cada uno de los que le tengas que pelear.
Sí.
Lo cual está bueno porque muestra un lado... vulnerable, si crees, de los Jedi, si no, no te vende esta idea de que los tipos son absolutamente intocables, lo cual haría que el juego sea aburrido, inclusive.
Yes.
Pero bueno, es importante, si no jugaste el primer juego, jugá ese juego, después vení a seguir escuchando la review, porque es un juegazo, está de la jeta. Si sos un fan de Star Wars, no puedo creer que te hayas perdido este juego, pero tenés que probarlo igual. Yes. Porque hay un juego, hay una cosa que hace este juego que yo no sé si a la gente que juega Dark Souls le pasa, pero a mí me pasa en este juego, y es que te tiran un boss y no le podés ganar, te mata, hasta que finalmente aprendés las mecánicas del boss y le podés ganar. Y cuando le ganás tenés una satisfacción insuperable y te sentís, chabón, que sos repolente, que estás aprendiendo el juego.
Uh-huh. Para morirte en los próximos 2 minutos.
Acto seguido.
No, es que en la siguiente secuencia el juego te va a tirar 3 de esos que antes eran un boss, ahora son bichos normales. Y están claro. Junto con otros 50 unidades que te están tirando encima.
Sí.
La verdad que lo hace muy bien. El voice acting de este juego es sublime, igual que en el 1. El laburo uh-huh. que hizo el actor que hace de Cal Kestis es magistral. BD-1 es absolutamente encantador como droide y te acompaña ahí en la espalda todo el tiempo e interactúa uh-huh. muy activamente con el juego. Nuevas funcionalidades que tiene BD-1 dentro del juego, como que lo puedes usar para identificar un bicho que por ahí no habías visto antes.
Ajá.
Y una vez que lo escaneás, puedes abrir una especie de glosario con información respecto de ese bicho, lo cual te permite entender un poco cómo funciona ese bicho y te da alguna especie de pista de cómo ganarle.
Claro.
Que está, es interesante porque en general lo que pasa con este tipo de juegos es que morirte es una penalidad muy grave. Saludos a la gente de Void Bastards. Entonces, porque todo lo que vos tenés de experiencia que no gastaste, la perdés. Y queda en esa unidad. Hasta que vos no lo podés matar a ese boss, por ejemplo, no recuperás tu experiencia perdida.
Claro, esa era una mecánica que también ya estaba en el anterior.
Ya estaba en el juego anterior. Entonces, ¿qué pasa? Entrar a veces a pelear con un bicho cuando no tenés ningún tipo de contexto de cómo pelearle, a veces puede ser un poco injusto porque probablemente mueras la primera vez que lo enfrentes y mientras tanto te quedás sin ningún tipo de stats. Entonces, nada, está bien. No es un desbalance, pero está buena esta idea de que vos puedas entender de antemano cómo pelear con los chabones.
Claro.
También podés escanear, por ejemplo, no sé, vas matando troopers y de repente te aparece el trooper con un jetpack y decís, ah, bueno, lo escanea BD-1 y te da información del trooper con el jetpack. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y si lo empujo con la fuerza no le voy a hacer nada. Es trivial, bien. Pero se entiende que la información que vos obtenés usualmente tiene que ver con el combate y no es solamente información para que vos pases más tiempo leyendo menús y el juego parezca
largo. O sea, si bien genera contenido para la gente que le gusta el contenido de Star Wars, porque existe la gente que les gusta el contenido y te van a leer cómo se desarma el motor de un Starfighter de Naboo, pero es contenido que de alguna forma te ayuda al juego o a lo que vos estás haciendo y no se 100%. Siente como relleno de engordar algo que no era necesario.
Exacto. Bueno, retoma esto de vuelta, spoilers a partir de este momento, el juego tiene un año, jodanse. Retoma donde el juego lo había dejado al final del anterior. En el final uh-huh. del anterior, por una razón o por otra, la banda se desarma, eso quiere decir que ya no estás con Ciri, ya no estás con Gris, ya no estás con Merrin. Y Cal está solo en el principio del juego, haciendo una misión con un nuevo equipo que él armó, de tipos que tienen pinta de cazarrecompensas mayormente organizados. Haces una misión inicial en Coruscant en la que vos pretendés que en realidad te atraparon y te apresaron y te llevan con un senador. El senador hace todo un bloqueo de la zona de Coruscant en donde te llevan porque el chabón tiene un miedo terrible de que pase algo. Y aparte tiene atrapado a un Jedi. Para dar contexto, esto está pasando después de la Orden 66, entonces claro. No hay muchos Jedi en este momento, y están el Imperio trata de cazar a los últimos que quedaron dando vuelta. Bueno, la misión, en realidad vos obviamente no estabas atrapado, los tipos que te están entregando a vos en realidad son tus compañeros, y toda la idea era sabotear la nave de este de este senador, y cuando finalmente lo haces, con una sucesión de cosas que salen bastante mal, y finalmente lográs llegar hasta donde está el tipo, y usás la fuerza para convencerlo de que te dé la contraseña de su computadora, que era algo que por ahí Cal no había hecho hasta acá en ningún momento, finalmente lo que vos querías era obtener información de dónde estaba el imperio para ver dónde atacar, y te das cuenta que básicamente toda la galaxia conocida está mayormente ocupada por el imperio.
Claro.
Entonces te agarra como una especie de depresión en ese momento porque te das cuenta que es prácticamente imposible la tarea que vos tenés de frente. Hasta acá ya como un paréntesis está bueno porque ya hay un progreso en la vida de Cal, del juego 1 al juego 2, donde Cal Kestis en el primer juego es básicamente un padawan. Si bien es un tipo grande, es un tipo que no tuvo formación, y Ciri te forma junto con... un templo que había dejado de entrenamiento un Jedi llamado Ino Córdoba, que deja unas grabaciones.
Sí, sí, sí.
Entonces vos era un Jedi en formación, jugamos con Cal Kestis, un caballero Jedi. No, claro. Ya no tiene que tener un maestro, ya es un tipo hecho y derecho dentro de la organización, organización que debe tener ahora como 3 miembros. Y sí, 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 sí. Ahí tomas la historia. ¿Por qué esto es relevante para la historia? Porque... en el primer juego vos vas descubriendo las habilidades conforme Cal va haciendo cosas y te las tenés que ganar en algún sentido. Acá Cal ya cuenta con un poderío enorme de habilidades de la fuerza. Muchísimas. Y podés arrancar y en la primera misión ya las tenés que ir usando todas. Entonces, la verdad que ahí ya te tira cosas bastante más interesantes que no habían pasado en el juego anterior. Obviamente podés empujar con la fuerza, podés traer con la fuerza, podés... usar una habilidad nueva, por ejemplo, primera misión y tener una habilidad para ralentizar el tiempo.
Claro.
Entonces, alrededor tuyo todo el tiempo pasa lento y vos te movés matando a los enemigos a toda velocidad.
Nosotros habíamos hablado de este tema la otra vez cuando fui a tu casa que estábamos jugando, que era súper interesante que los tipos mantuvieran al mismo protagonista y que no lo nerfearan de alguna forma de un juego al otro. Porque yo me acuerdo cuando salió cuando yo jugué el Jedi Knight 2, el Jedi Outcast, que vos sos Cal Katarn, que sos un Jedi que abandonó la fuerza. Entonces, toda la primera parte del juego vos haces cosas para recuperar tu conexión con la fuerza, qué sé yo, hasta que llega un punto en que te volvés un Jedi bien armado. Y el juego siguiente, que vendría a ser el Jedi Knight 3, de Jedi Academy, vos ya no sos Cal Katarn, sino que sos un Padawan cualquiera. Entonces, claro. De esa forma, los tipos encontraron una forma de nerfear de nuevo al protagonista y dejarlo en el piso para que otra vez tengas que hacer todo el progreso de aprender las habilidades y zaraz.
Claro, acá lo hicieron muy bien porque no solo Cal no está nerfeado, sino que se siente más fuerte que al final del juego anterior. Pero claro. Al mismo tiempo, las habilidades que vas obteniendo son muy avanzadas. Y no necesariamente por ahí se tienen que ver con el combate. Por ahí las habilidades tienen que ver también con la idea que tiene Cal de combatir el imperio y la idea que tiene Cal de poder reconstruir la Orden Jedi.
Claro.
Entonces, las habilidades por ahí tienen que ver con la historia tanto como tienen que ver con el combate. Eso es extraordinario. La verdad que... el juego es impresionante. Vamos a dar crédito donde corresponde, porque la famosa frase de lo que no está roto no hay que arreglarlo, lo hicieron a la perfección. Tomaron todo lo que estaba bien del juego 1 y está exactamente igual en el juego 2. Antes vos tenías que pelear para, digamos, en el mapa poder encontrarte con, por ejemplo, las otras instancias de los sables, y acá vos ya tenés la opción desde el principio de elegir claro. con qué instancia querés pelear. Te permite mantener dos instancias todo el tiempo, entonces vos podés decir, ciertos enemigos prefiero pelearles con una sola con un solo sable, o prefiero usar dos sables separados versus un sable doble.
Claro.
Yo hasta acá usé el 99% del tiempo el sable doble, y solamente en una misión me vi forzado a tener el sable simple. Y ahora voy a hacer una mención específicamente a esto y por qué es. Hay un tipo de misiones que vos tenés que hacer que son como una especie de desafío. No tienen que ver con la historia, van completamente en paralelo a la historia. Como que los encontrás en un lugar y tenés que hacer como una especie de challenge. Cuando lo haces, ganás un montón de experiencia para hacerlo. Lo que me pasó es que el primero que encontrás es en el segundo planeta, es un planeta, perdón, en el tercer planeta al que vas, a Jedha. Cuando llegas a Jedha, te encontrás con...
¿Que no habían explotado ese antro?
Sí, todavía no. Había explotado la ciudad de Jedha. Bueno, claro. La realidad es que cuando vos llegás a ese punto, te encontrás con esta misión, se ve como el resto de los ecos de la fuerza, pero acá Cal entra y combate con un grupo de enemigos. La realidad es que fue bastante frustrante. En primera instancia, por una razón, yo juego con el sable doble y cuando yo voy a adquirir habilidades, las habilidades son por instancia. Entonces yo gasté toda mi experiencia en habilidades para el sable doble. Pero cuando entro a este modo de combate, de este challenge, me fuerza a tener un sable simple. Y no tengo ninguna habilidad para el sable simple. Claro. Entonces, el combate se hace más difícil y acá entiendo que sería más complejo dependiendo del tipo de personaje o más sencillo dependiendo del tipo de personaje que hagas. El tipo que está jugando con un sable simple está en su salsa. Tiene todos los skills y es el tipo de combate con el que vos ya venís combatiendo anteriormente. Claro. Entonces, por ahí es más sencillo. Al final del día, yo no sé si hay otra forma de ganar esto que la forma en la que yo lo hice ahora. Que básicamente vos peleas contra 4 o 5 soldados de como unos mercenarios que tienen esas armas similares a las que tienen los Magna Guardia de Grievous, que pueden deflectar un sable de luz.
Claro.
Y atrás están 2 de los robots, estos que tiran misiles, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Entonces vos tenés que ir a pelear contra estos tipos que te atacan en combinación los 4 juntos y atrás te están sacudiendo misiles los otros robots. La forma en la que yo encontré cómo ganarle es recontra estúpida para este contexto de juego, pero es correr en círculos, porque estás en un lugar muy reducido, correr en círculos, esperar a que los chabones en vez de dispararte láser te disparen proyectiles y empujárselos con la fuerza a los melee.
Te iba a decir, es clásica.
Me llevó 2:30 de esto y me pareció una estupidez la misión en sí, porque la verdad que... Es como, ok, me haces correr y timear. Básicamente estoy haciendo un quick time event de 2 minutos.
¿Cuál hubiese sido la diferencia si vos hubiese tenido disponible un solo sable láser?
¿Cómo un solo sable láser? Yo tenía un solo sable láser.
Entendí que eso lo hiciste usando las habilidades que tenías. Okay,
no, la habilidad que yo tengo de la fuerza las puedo usar, pero las habilidades para el sable dependen de cada instancia.
Por eso. Pensé que eso lo habías hecho... Porque no tenías, porque no habías usado el sable láser único y estabas con el sable doble.
No, claro, yo juego el personaje con el sable doble, todo el tiempo con el sable doble. Y en la misión esta te fuerza con un sable simple.
Sí.
Entonces no tengo ninguna habilidad para
sable simple. No podías tampoco cambiar a la otra.
No, en el challenge estás obligado a usar lo que te dan en el challenge.
Yo pensé que vos podías elegir.
No, por eso. Y el challenge tiene además, si querés, la salvedad de que es completamente opcional. Solamente si querés tener el 100% del juego.
Claro, son como las tumbas del Tomb Raider.
Claro, te da un skill point completo hacerlo. Entonces, está bueno, porque los skills están muy buenos. Aparte, en un juego en el que es tan difícil el combate, gastar 2 puntos para tener un máximo de vida más alto es absolutamente mandatorio.
Claro.
O para que los teams te curen un poquito más, porque tenés la misma mecánica de los teams que en el juego anterior.
Sí.
Hasta ahí, eso de vuelta. Todo lo que ya funcionaba está igual. Todo lo que podés asumir que todo lo que te gustó del primer juego sigue estando en el juego 2, porque mecánicamente el juego no cambió demasiado.
Sí, yo quiero hacer una pequeña salvedad. Vas a dar un comentario acerca de eso. Yo fui hace como 2 semanas a tu casa a probarlo.
Sí.
Me senté en tu PC y me dijiste, bueno, toma, jugá. Era como, man, hace 2 años, 3 que no toco el juego anterior a este. No me acuerdo cómo se juega esto. Obviamente empecé a recorrer un pedazo de un pueblo. Apareció un tipo de como 8 metros de alto. Bueno, no era 8 metros, pero era básicamente 2 cals, uno arriba de otro. Me miró feo y me morí, obviamente, porque no me acordaba cómo jugar. Dicho esto, 30 segundos después al tipo lo reventé a espadazo. Porque me tomó... Eso, 1:30 que haga la memoria muscular, haga el kick-in y automáticamente sabía jugar al juego de nuevo, chabón. Era como, claro. es lo mismo, chabón, es lo mismo y era eso. Si andaba bien en el juego anterior, no había que tocarlo, no lo tocaron y sigue andando bien, chabón.
Claro, había otras cosas para retocar, Y lo hicieron. Por eso, de vuelta, crédito que corresponde a la gente de Respawn, porque dijo, esto funciona. O sea, el combate es lo mejor del juego 1. El combate es lo mejor del juego 1, indudablemente. Si este juego hubiera tenido un combate malo, hubiera sido aburrido. Y nos hubiera gustado a los que somos muy fans de Star Wars. Porque, bueno, es contenido de Star Wars, lo hubieras mirado.
Sí, sí.
Pero el juego ahora sumó y le sacó un poco a lo que tenía el otro juego. A ver, hablemos de esas cosas puntuales. ¿Hay backtracking? Hay un poco de backtracking. Sí. ¿Querés tener el juego completionista? Tenés que volver atrás porque hay habilidades que no las tenés en un momento para hacer ciertas cosas y podés volver después. Y al mismo tiempo tenés que encontrar absolutamente todas y cada una de los recursos raros que hay escondidos en los distintos mapas y volar a Jeddah donde... Perdón, a Jeddah no. Volar al planeta donde Gris puso su cantina soñada, que es de la que siempre hablaba en el juego 1, porque ahí tenés el NPC que te compra la piedra, el NPC que te compra los discos de memoria, el NPC que... Entonces, sí, tenés que volver si vos querés hacer el juego completionista, definitivamente. No hay ponchos, o no hay ponchos en la cantidad
cero que de había 10.
En el juego 1. Hay ponchos, pero menos ponchos, pero no vas a hacer backtracking por ponchos. Ok, eso está bien, eso está bien. El backtracking que haces para abrir una cajita que no podías abrir antes es más relevante que un poncho. Porque hay que admitirlo, la experiencia era bastante envolante que vos te acordabas de una caja y después decías, ah, voy a volver a jugar ese mundo porque si voy hasta tal lugar encuentro la caja de vos, la abrías y había un poncho. Y en vez de ser marrón, era naranja. Es como...
Claro.
Sí, me llevó
dame un diseño, media por lo menos, hora. Tropo, dame algo.
Me llevó media hora volver hasta acá, ¿entendés? Y es como, sí, bueno, eso no pasa. En general, todo lo cosmético lo podés encontrar en la primera recorrida.
Bien.
No están siempre a la vista. O sea que vos podés salteártelo y tener que volver, pero eso no significa que el juego te haya forzado a hacer el backtracking, es que vos no lo viste.
Claro.
Hay lugares en donde está medio escondido y conforme vas avanzando en el juego te vas dando cuenta más intuitivamente, chusmeás donde los tipos se esconden cosas. Porque es como... Ah, estoy seguro que ahí hay algo y efectivamente vas y lo encontrás y decís que es pedazo de giles, yo sabía. Así que en ese sentido está el juego está muy bueno. Muy, muy bueno. Hay una parte de la historia que a mí me encantó, me voló la peluca y quiero hablar de eso. Es venís, vos te encontrás, llegás a un planeta, esta misión la hizo Roy acá, tenía que rescatar a un droide que se ve muy distinto a los droides que hay actuales. En el mundo. Claro, en ese momento... Y esto es porque, Cal viene siguiendo con esa habilidad que tiene él de sentir como un eco de la fuerza en donde puede ver una parte de la historia y está siguiendo la historia de una maestra Jedi y de su Padawan que se acaba de recibir y convertir en maestro. Y esta Padawan, perdón, esta maestra está hablando con su Padawan, lo formaliza como caballero Jedi y a partir de ahí le pregunta, ¿y qué onda? La cuestión es que la onda era que el tipo había encontrado cómo llegar a una luna que está... en serio, no sé si es una luna o un planeta, pero para el caso es lo mismo. Supongamos que es un planeta. Un planeta que se llama Talnor. Y ese Talnor que ellos quieren acceder, nadie va porque el lugar es como corrosivo y las naves se destruyen antes de llegar. Por eso hasta acá nadie iba a ese planeta. Pero el flaco había encontrado una forma de llegar al lugar, ¿no? Entonces la llama a su maestra, le dice, mirá lo que encontré, llegan al planeta Talmor, cosa que vos no ves a través del eco de la fuerza, y de vuelta, contexto, esto pasa después de la Orden 66, el flaco le muestra el planeta, le dice, nadie sabe cómo llegar acá, es un secreto, me parece que acá podríamos reconstruir el templo Jedi. Claro. Entonces la maestra le dice, me encanta tu idea, te rebanco, pero los Jedi funcionamos como una estructura piramidal, así que nosotros tenemos que llamar al consejo y el consejo va a decidir si hacemos o no hacemos acá el templo Jedi. Entonces vos seguís haciendo misiones y demás, volvés a encontrar un eco de la fuerza en el que está recaliente el chabón porque está impaciente, porque el consejo Jedi está debatiendo y no dan una respuesta para reconstruir el templo, y en eso aparecen naves del imperio y atacan el lugar y lo destruyen. Entonces todo el plan de poner el templo, que si los Jedi hubieran venido hubiera sido defendible y demás, parece que afectó groseramente a este Jedi. Seguís avanzando en las misiones y finalmente rescatás a esta robotina. la robotita esta es muy vieja, qué sé yo, te da lo que supuestamente es la llave para entrar a este lugar y te dicen, ok, hay un lugar en donde hay un laboratorio donde vas a encontrar la información que te hace falta y bueno, resumiendo, vas al laboratorio, haces toda la misión, el parkour y demás y finalmente llegas hasta el laboratorio en sí donde te encontrás a un flaco metido en Bacta. Rescatás a este flaco. En realidad estirás la mano y tocas a la mano del chabón que está dentro del Bacta y ves toda la parte de la historia en la que este Jedi tratando de defender el templo perdió un brazo. Sí. Y además, nada, ves cómo el lugar, el templo fue destruido y qué sé yo. Cal abre el tanque de Bacta, lo deja salir, el flaco sale, le das su sable, le decís... Yo también soy un Jedi, y quedan muy pocos de nosotros, no sé cuánto tiempo estuviste en Bacta, bla, bla, bla. El tipo desarma su sable, hace un girito de la fuerza tipo arte de magia, vuelve a poner el cristal adentro del sable y cuando lo prende, en vez de ser amarillo, es rojo y se da vuelta y te da rosca con una sola mano.
No te voy a decir que el giro es inesperado porque no lo es inesperado.
No, pero
el momento de haber sido como... Sí.
O sea, claramente el chabón tiene toda la historia para que sea definitivamente convertido en un Sith. O sea, que no es una sorpresa para nada que eso esté pasando. Pero sí que la verdad que es una cosa muy... tiene cosas de la historia que están muy buenas para el universo de Star Wars, digamos. Claro. Es como que esta libertad que se dan históricamente en las películas, los malos son malos. Y si bien eran Jedi que se convierten en Sith, nunca pasan en la historia. Nunca hay una traición en la historia. Siempre los malos son malos desde el principio. No ves la transición de...
Claro que no. Y las veces que han hecho transiciones, por lo general, son... En los juegos no siempre son las mejores transiciones.
Bueno, acá está bien logrado. Aparte es muy impactante porque vos vas y lo liberás.
Claro.
Y de repente el chabón se da vuelta y te ataca. Un poco decepcionante que vos le pegás hasta que le ganás y cuando le ganás en realidad no lo matás, sino que el chaboncito escapa. Pero bueno, la cuestión es que ahora vos tenés lo que se supone que es la llave para poder entrar a este lugar y vos tenés exactamente la misma idea que tuvo el chabón de poner el templo ahí. En realidad vos no querés poner el templo. Cal llegó a la conclusión de que no va a poder salvar el mundo solo, entonces su objetivo ahora pasa a ser, quiero hacerme un rancho en algún lado que no me vengan a romper las guindas durante un tiempo. Y con eso lo convences a Gris de acompañarte a, por supuesto, Jedha a buscar a Ciri y a buscar al resto del equipo. Y cuando llegas a Jedha, la primera que te recibe es Merrin. Merrin te ayuda a llegar a ciertos lugares que de otra forma no podrías llegar. Eso es interesante. Por ejemplo, Bodhi, que es uno de los primeros que te acompaña, tiene un jetpack. Entonces, el parkour en algún sentido es inaccesible para Cal. Y tenés que manualmente decirle a tu compañero que haga algo por vos para que vos puedas avanzar. Lo mismo pasa con Merrin, eso está bueno. Bien. Le das la orden con algo del mapa para que lo modifique de forma que a vos te permita usar las habilidades de Cal para poder recorrer el mapa, eso está muy bueno.
Es como un puzzle con varias partes, pero en vez de tener otra persona tenés un bot.
Claro, exactamente, que hace algunas cosas. A mí me da gracia porque me hace acordar el Lego Star Wars, los juegos de Lego en general, donde jugás con dos personajes, vos controlas uno y el otro sabe que si vos te paras en un botón, el otro se tiene que ir a parar un botón, digamos. Es como una cosa así.
Sí.
Hay un momento bastante romántico en Jedha entre Merrin y Cal, que si bien no es que ellos estén particularmente enamorados, son amigos y compartieron muchas cosas, pero Cal todavía tiene bastante recelo porque él siente que lo abandonaron en la causa. Te reencontrás con Ciri, que está completamente pelada y ya asumió su maestría Jedi, entonces ya está vestida con las típicas túnicas de los Jedi, y conoces a Ino Cordova personalmente, porque el tipo está vivo y está ahí, y juntos están tratando de reconstruir el archivo destruido cuando se dio la Orden 66, tratando de recabar toda la información. Deciden sumarse en tu tarea de recuperar este templo solamente por el hecho de que creen que puede haber un montón de información ahí que ellos no tengan. Bueno, no quiero avanzar más en la historia, más que nada porque por el que lo quiere jugar, es un juego increíblemente recomendable.
Bien.
Si vos jugaste Dark Souls y no te gustó, igual le podés dar una prueba al juego. Hay una dificultad en la que básicamente te permite jugar la historia sin preocuparte por el combate, en donde el combate es mucho más generoso, principalmente en el margen de tiempo que tenés para los bloqueos, que es absolutamente clave en este juego. completamente clave. Conforme vos le vas subiendo la dificultad, el momento en el que vos tenés que timear el parry es cada vez más chiquitito.
Claro.
Igual es increíblemente satisfactorio. O sea, no se dejen engañar. Es extraordinario cuando en la dificultad más alta podés ganarlo un boss sin que te saque vida porque bloqueaste todo en el momento o dodgeaste todo perfecto. Sí, sí. Es genial.
Es lo que hablábamos la otra vez, que dijimos la otra vez y le dimos un buen rato de charla a eso de que no es que solamente tu personaje se está volviendo más fuerte, sino que vos, de hecho, estás aprendiendo a jugar mejor y vos te estás volviendo más fuerte, si querés.
A mí me parece idílico. Me parece idílico. Y es algo genial. Es algo que es extraordinario, porque la pregunta, no sé si a ustedes les pasa, pero hay mucha discusión con la gente que dice ¿por qué jugás jueguitos en vez de ver una película? Y para mí, sobre todo con cosas en las que se comparten las IPs entre películas y videojuegos, a mí lo que me gusta del videojuego es que lo estoy jugando,
claro,
no mirando. O sea, en algún sentido sería lo mismo para mí mirar una película que entrar a un stream de un streamer jugando el juego. Porque claro, es como, bueno, estoy viendo a otra persona hacerlo, pero creo que todos vimos Star Wars y quisimos hacer como Leo DiCaprio y alquilar todo el cine y un sable de luz y pelear nosotros la pelea ahí en el cine. Claro. Creo que en el fondo de nuestros corazones eso está en algún lado. Acá lo podés hacer y te das cuenta que el juego no necesariamente está haciendo que Cal haga más daño. Es que vos aprendiste a recibir menos daño y a atacar en los momentos correctos. Entonces vos estás aprendiendo.
Claro.
Y la verdad que eso es completamente satisfactorio. Al punto que entendés completamente que le acabás de ganar a ese boss y en el siguiente lugar va a haber tres de esos y no pasa nada, les ganás.
Claro.
Ahora les ganás, ya entendés cómo le ganás. Y la posibilidad de que haya distintos tipos de enemigos también genera distintos tipos de estrategias para pelear los combates. Porque a veces no te conviene necesariamente matar al trooper que te está disparando de lejos porque podés usar los disparos para rebotarlos y matar a chabones que tenés cerca que son más difíciles.
Claro.
Hay un montón de cosas muy bien logradas en el juego. A mí el juego me parece que es extraordinario. Uh-huh. Absolutamente magistral el juego. Me encanta totalmente. Le da un cierre genial, completamente genial al juego. Yo lo disfruté muchísimo. Disfruté de principio a fin el juego.
¿Vos decís que el cierre de este juego no da para un tercer juego?
Yo te voy a preguntar, ¿vos te parece que algo en Star Wars puede ser de dos?
Claro, no tiene sentido.
Okay.
Me voy a dar de varazos en la espalda. Ahí vengo.
No esperaba menos. Escuchame una cosa. Aparte, la verdad, para cuando salga el tercer juego, esta saga va a salir 500 lucas más o menos, si te quieres comprar otro juego. Sí. Nada, detalles. Cosas para hablar al respecto del juego que van alrededor del juego. La verdad es que incorporaron nuevas animaciones a Cal. Ya era bastante completo el tema, porque esto es mucho motion capture y demás. Pero ¿sabes lo que estoy hablando? Estoy hablando de Cal se acerca a una pared y no camina como todos los juegos, ¿viste? Caminando en diagonal contra la pared. El tipo camina en diagonal pero avanza derecho porque
claro,
física de juegos. Donde acá Cal se pone de costado y apoya una mano en la pared mientras va caminando, por ejemplo.
Esos detalles como eran cuando en el Assassin's Creed que ibas caminando, ibas moviendo a la gente y la gente era como
te volaba la cabeza, era como pará, ¿qué pasó? Ese tipo de cosas que se agregan son sublimes, chabón.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Qué no te gustó del juego?
¿Qué no me gustó del juego? Bueno, ahí vamos, hay un par de cosas que no me gustaron del juego. Los challenges en general no me gustaron en el juego. Uh-huh. La verdad es que ya lo había comentado, pero es una cosa que no me gustó del juego. ¿Por qué? Porque me parece que por ahí tendrían sentido, mira lo que te voy a decir, como una especie de game más. O me parece que el challenge tendría que estar en esos lugares en donde vos volvés cuando querés hacer backtracking y no cuando vas avanzando con la historia.
Como un contenido agregado y no parte de la historia principal.
Claro, más que nada, ¿sabes por qué? Porque hay veces... sobre todo con el primero fue fundamental para mí, la experiencia fue mala porque me daba la sensación de que yo tenía que avanzar por ahí y no podía avanzar y creía que era porque no ganaba el challenge.
Claro.
Y en realidad era simplemente que ahí había un camino muerto y tenía que volver atrás y ir por otro lado, pero yo tenía, no lo entendía de esa forma y era como, bueno, no me gustó y lo tuve que hacer un montón hasta que me di cuenta, cómo ganarle el challenge, porque era imposible, me reventaban a chirlos mal. Después, el segundo challenge, por ejemplo, me tocó, justamente lo que digo, que me tocó pelear con un sable doble. Entonces, claro, yo jugué el sable doble todo el tiempo, tenía todas las habilidades para cuando llegué a ese mundo. Entonces, ahí fue recontra fácil. Y era, te tiraban, escuchá esto, en un círculo que no debía medir más de, no sé, 10 metros de radio, te tiran 150 droides de combate.
¡No!
Y para contexto, no es que yo puedo mantener apretado el botón derecho y que Cal cubra todos los disparos, porque Cal gasta stamina para cubrir, claro, porque si no sería recontra fácil el juego. Entonces, no lo puedes hacer solo cubriendo. Y no solo hay droides de combate que te disparan, también tenés droides que disparan, que tiran granadas, tenés los que disparan cohetes y tenés los nuevos que son droides, pero que tienen armas como la de los Magnaguardias.
Claro.
Todos, te tiran 150 en ese espacio, pero claro, con un sable así, con el que ya sé pelear, con el que tengo todas las habilidades, el sable dual es para pelear con grandes números de unidades.
Sí, sí.
Entonces, es el lugar perfecto para usarlo y lo hice al toque en el primer intento.
Claro. Ya te iba a decir, estaba girando como un trompo con el sable doble y listo, o sea, no era que tampoco.
Claro, ¿entendés? Y eso es pegar y cubrir, y tengo habilidades, hay una habilidad hermosa que vos mantenés apretado la F, y Cal se levanta y salta y agrupa un montón de unidades abajo tuyo. Hace como un pull en área, en un círculo alrededor tuyo, y obviamente después caes y los haces percha todo, y es tener 50 droides abajo y caer y matarlos todos de una, es como ¡pua! Tremendo. Pero sí, esa experiencia, para el que jugó, por ejemplo, con dos sables, en vez de con un sable doble, debe haber sido horrible, porque no tenés ninguna habilidad con ese tipo de combate. Entonces, no entiendo lo de los challenges de forzarte en un tipo de combate en particular. Eso,
claro, pero si hubiese sido un challenge o un achievement de completionista, de decir, ok, cuando termina el juego, che, se te habilitaron estas cosas que puedes hacer, onda, ok, ya tengo todo el árbol completo, o por ahí puedo hacer respec con los puntos y dárselos todos a otra arma e ir a ese challenge puntual.
Claro, yo no le veo tampoco el beneficio tan directo de que el challenge esté en el medio de la historia, porque es como, me das un skill point. No es que me das un skill que solo puedo acceder si gano el challenge, ¿entendés? Y es como, claro, podrías perfectamente saltearlos, y si quieres ni lo hagas. Porque tampoco hay tantos, no es que si hago esto, hay muchos challenges, entonces listo, los tenés que hacer todos porque si no, no puedes tener las habilidades. Eso es una cosa. La otra cosa que me pasó es, no encontré beneficios de mejorar una segunda instancia para ir cambiando de instancia conforme debería ser conveniente.
Ok.
Entonces,
bueno, eso es algo que a mí por lo menos me pasó también en el primero.
Claro, bueno, pero eso yo no lo vi mejorado acá. Claro. O sea, tu personaje puede ganarle a todos los bosses independientemente del tipo de instancia que tengas. Y yo en un momento llegué a tener dos árboles completos y pelearle al mismo boss con el otro para ver qué es lo que pasaba.
Claro.
Y realmente no sentí una diferencia. Es mucho más relevante tu conocimiento del boss al que vas a pelearle y tu manejo del personaje que cambiar de instancia circunstancialmente. Eso no me pareció muy interesante. No me termina de cerrar nunca el mapa de este juego. Nunca. En el 1, tiene el mismo mapa que tenía el 1. Es como volumétrico, así como tridimensional, sí, pero sí, visto sí, en sí, una no perspectiva era, arriba. Y solamente te muestra colores en los volúmenes, tipo amarillo si es un lugar nuevo que podés ir. Y es como, no me da nada de información eso. No me aporta absolutamente nada. Realmente no le veo ese beneficio, pero no, hay veces que sentí sí que la distancia entre un checkpoint y el siguiente era muy larga, sobre todo al principio del juego, cuando es más normal que te mueras en distintos tipos de combates, en secuencias que por ahí tenés 4 o 5 combates difíciles seguidos antes del siguiente save.
Claro.
Para la gente que no jugó el juego, cuando vos descansás en uno de los lugares de descanso, Cal recupera toda la vida y recupera todas las cargas de los Steams que te va dando BD1 para curarte,
claro,
pero respawnea todos los enemigos.
Sí, sí, eso es Dark Souls.
Dark Souls, ok. Pero bueno, mismo criterio. Entonces, no siempre podés... Lo que pasa es que yo asumo que alguien que jugó Dark Souls jugó este juego seguramente, porque es el
sí,
tipo de juego. Pero
Yo jugué Dark Souls y no jugué ese juego.
Y bueno, pero vos sos una persona muy particular.
Sí.
Jugaste My Time at Sandrock, o sea.
Ojo,
Bueno,
ojo, ojo.
en definitiva, nada, lo que yo le veo como negativo es esa idea de que a veces te morís en el cuarto combate y tenés que volver a hacer toda la sección, a veces es mortal. Más adelante me he encontrado situaciones en las que lo hicieron muy bien, en donde hay un combate muy difícil y cuando termina, algo muy normal que hace este juego es, vos tenés que ir al lugar que está enfrente, pero no llegás al lugar de enfrente. Entonces, para llegar a ese lugar que está enfrente, atravesás una sección complicada y cuando llegás al otro lado, te permite habilitar un atajo. Entonces, la próxima vez que lo quieras recorrer, no tenés que volver a hacer ese combate.
Claro.
Entonces, eso te ahorra el combate complejo, o al menos una parte de los combates complejos, aunque no hayas llegado al siguiente checkpoint. Porque eso te permite volver atrás, descansar y usar el atajo para avanzar en esa zona aunque haya respawnado a los enemigos.
Dark Souls.
Es una alternativa, pero no lo veo necesariamente como algo muy copado. Me parece que con la dificultad que tiene el juego, en las dificultades más altas, tendría que ser un poco más generoso con los lugares para guardar.
Puede ser.
Después, la realidad es que tengo poco para criticarle al juego. Me gusta mucho, anda muy bien, se ve increíble, se
Sí,
ve
yo lo vi,
increíble.
la verdad que es una locura.
Esos
Nunca.
momentos en los que te
Sí.
metes en una cueva y está oscuro y apretas el botón de cubrir y Cal saca el sable dual y lo levanta y va iluminando con el sable, es como, nada, no se puede creer.
De
Y
estos tienen que estar hechos todos los juegos de Star Wars.
no. Y no solo eso, los asesinatos que vas haciendo, cada unidad, tipo de unidad, la podés matar de una forma específica. Hay algunos que son impresionantes, impresionantes, chavo. A mí me fascinó. Hay dos que me fascinaron. Uno es te enfrentás a un patón, a un caminante, le devolvés los tiros. Cuando estás listo para atacarlo, te aparece el botón de tirarte encima, te agarrás con el hook,
Sí.
te pones encima y Cal con la fuerza abre la tapa y con la fuerza revolea al trooper que tiene adentro, lo saca volando. Me pareció fantástico. Y hay otro momento en el que hay una persecución y con la fuerza, o sea, vos venís escapando y al mismo tiempo persiguiendo troopers y de frente viene una nave, viene un caza del imperio y al chabón que tenés adelante lo levantás con la fuerza y lo estrolás de frente contra el caza que viene a toda velocidad. Hay unas cosas así que son fantásticas, pero absolutamente geniales. Y así un momento muy gracioso que es, en un momento peleas con un Magna Guardia que está reprogramado, que es
Sí.
el típico boss que le vas pegando y le vas sacando distintas tipo como fases, y
Sí.
en un momento el chabón se queda sin HP, entonces Cal hace una animación en que le bloquea un golpe y le pega y le corta la cabeza al Magna Guardia. Y arranca una fase siguiente en la que peleas con el Magna Guardia sin cabeza. Que me pareció genial porque era como, pará, ya no tiene más HP. Así que bueno, tiene momentos muy copados, muy, muy, muy buenos. Está todo. El voice acting del juego ya lo mencioné al principio, pero
Sí, olvídate.
es tremendo. La idea de que puedes customizar a BD-1 acá me pareció un agregado muy interesante. O sea, puedes customizar tu sable, podés customizar a BD-1 también. Además de, obviamente, a Cal y la ropa que tiene Cal.
Bueno, es que tenían que de alguna forma compensar la falta de ponchos, ¿no?
Tienen que compensar la falta de ponchos. Podrían haberle puesto ponchos a BD-1 también. Pero, nada, a mí me pareció realmente que está muy bueno y lo rebanco. ¿Qué cosas no banco? Si tenés la edición deluxe, okay, escuchá bien. La edición deluxe, estamos hablando que la diferencia de guita entre la versión normal y deluxe son 30 lucas y te incluye 6 cosméticos. 6.
No.
6 cosméticos. La ropa de Han Solo.
No estoy mirando.
Una camperita dorada de rebelde para Cal, dos BD-1, que uno está buenísimo porque es la versión astro de BD-1, que es como, está muy bien.
Venga.
Un blaster, que vas a preguntar, ¿por qué hay un blaster?
¿Por qué usaría
Tenés
nunca
una
jamás un
instancia
blaster?
de pistola y blaster.
Bueno, igual es el blaster de Han Solo, por eso en realidad todas las cosas estas
Es la
son
primera,
distintas.
sí. Bueno, vale 30 lucas esto, pero ni joda, ni en joda. Estamos hablando de 5 lucas cada una de estas skins. ¿Estamos de mente? Quiero. Por 5 lucas te compras Void Bastards en este momento. ¿Entendés? O sea, no me gusta. Segundo, vamos a decir lo que hay que decir siempre. Hace un año, cuando sacaron este juego, no andaba. Sí. La gente con una PC de la NASA no lo podía jugar.
Sí.
Porque llegabas a Coruscant, es la primera misión, es la primera impresión de tu juego. Llegás a Coruscant y tenés 5 frames y revoleás el teclado por la ventana, chabón. Porque vale. En este juego no podés dropear frames. No se puede.
No tenés que hacer un parry contra un pibe y tenés una barrita que mide exactamente 2.5 píxeles. No podés.
No hay forma. No hay forma. Y Coruscant es fantástico como se ve. ¿Okay? Yo lo estoy jugando un año después. No coincido con reviews que hay ahora que dicen en 2024 se va andando horrible. Yo tengo una 6750 XT. Es una muy buena placa, lo entiendo. Pero el juego anda perfecto. Perfecto. Entonces, hace un año no andaba perfecto y es indefendible. A un release de un juego que está basado en un engine que ya tenías antes, tiene que andar bien. Bueno, yo no sé si se acuerdan. Hubo 10 millones de quejas y hubo 10 millones de excusas. No queremos excusas. Estás cobrándome 130 lucas por el juego.
Sí, vale, tiene que tener absolutamente todo.
Hay que decir que yo tengo la ventaja de que mi placa es AMD porque este juego está pensado y optimizado específicamente para AMD. Listo, eso está dicho. Yo probé el juego con Ray Tracing y realmente no puedo jugar al juego de forma permanente con Ray Tracing.
Ajá.
En Coruscant había momentos en los que lloraba. En Jedha había momentos en los que lloraba. Pero el juego se ve impresionante con Ray Tracing. Ya se ve impresionante en Ultra sin Ray Tracing. Yo tengo que decir que en Ultra el juego tarda. Al principio tengo como un cuelgue importante, tengo bastante stuttering al principio, y a los 30 segundos del juego, juego perfectamente fluido a 75 frames todo el resto del juego. No le puedo echar la culpa al juego de que sea un drop de frames que me haya muerto, es solo que soy manco.
Nah.
Y por último, lo que menos me gustó del juego, es que está completamente pensado para usarse con un joystick.
Sí, yo ya sé que fui a jugar a tu casa, lo probé, me acuerdo que los menús eran consola.
Se pueden usar con el mouse, pero son recontra incómodos y tontos con el mouse. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que todos los que no somos mambo jambo y usamos el teclado de una forma normal, por defecto, el botón de dodge es en el tab, que es el mismo dedo que usás para la letra A. Así que solo puedes dodgear a la derecha, porque nunca puedo apretar el dodge a la izquierda. Porque si no me siento mambo apretando el tab y la A con el dedo gordo, ¿entendés? O sea.
Sos Zoolander.
No, es tremendo. Sí, te sentiste. Realmente sos Zoolander, chabón. Así que Derek Kestis.
Claro.
El caballero Jedi que solo lleva hacia la derecha. Es un embole, amigo, porque este juego se vendió más en PC, recaudó más en PC que lo que recaudó en consolas. Se tendrían que dejar de hinchar las guindas. Y después.
Mándame las teclas, por lo menos, como corresponde. ¿Sí?
En Steam es mentira. Los requisitos del sistema son mentira. Son mentira. Este juego con una 580 no te anda ni a caño. No hay forma. No hay forma. Yo creo que si no hay mods para reducir las texturas a menos que el mínimo del juego, esto no corre en una 580. Y la verdad que tampoco banco a los que ponen una review diciendo que tienen una 1650 y no les anda. Es 2024.
Sí.
No, o sea, no está pensado para que. No. ¿Entendés? O sea, no es por ahí. Es como que yo te diga, en la R7 que tenía yo no corre. Y no.
Claro.
O sea, lo lamento, no es para esa generación.
No es para vos.
Sí, para mí el juego es una bomba. El metascore de este juego es 85. Lo cual no es poco. A mí me parece que es un valor justo. La cantidad de reviews negativos de parte de los usuarios siempre tienen que ver con temas de performance.
Sí. La sí, verdad es que el lanzamiento, porque
no hay críticas al juego en sí, el juego está muy bueno o hay muy pocas críticas. Según Gabriel Tubit, y acá viene la parte importante.
A ver.
El juego se puede hacer la historia principal en 20 horas.
Nadie jamás haría el juego principal en 20 horas en este juego.
No lo haces porque te das como un idiota mirando una planta, porque es la mejor planta que viste en tu vida.
Sí.
Okay. Yo el momento que me bajé, ay Dios, no puedo dejar de este juego. tengo problemas. La primera parte que salís de Coruscant y llegás en la nave al primer planeta y te bajás en ese desierto, se me caían los calzones, chaval, no se puede creer. No se puede creer lo bien que se ve. Ahí te mandé el mensaje y te dije tenés que venir a jugar al juego, sí, porque me voló la peluca. Bueno, la versión completionista, que es un poco más similar a lo que experimenté yo, dice que lleva en promedio 56 horas.
Bien, más o menos. ¿Dónde vos estuviste? Me imagino que estás cerca del 100%.
Lo tengo el 100%.
Ok.
Pero me llevó 53 horas llegar al 100%.
Y bueno,
estoy muy, muy orgulloso de mis 53 horas, a diferencia de otros juegos en los que definitivamente no estaba orgulloso de haber metido esa cantidad de horas. Pero bueno, nada, en definitiva, el juego está buenísimo. Si tenés Game Pass, tenés que jugarlo. Requiere una cuenta de EA.
¿Te abre el launcher de EA cuando lo jugás?
Sí, te abre el launcher de EA. Es más, me abre el launcher de EA y yo lo tuve que vincular con el de Game Pass y ahora puedo abrir solo EA cuando quiero jugar al juego de Jedi Survivor sin tener que abrir Game Pass, pero tengo que abrir la app de EA.
Es feo. Pensé que habíamos superado esa etapa, pero no.
Para mí, este juego es un 10 de 10. Perdón, lo voy a decir ahora porque este es un pie excelente para la siguiente conversación, porque nada, tiene que ver con esto. Estoy haciendo la aclaración, si vas a bajarte el juego porque tenés Game Pass, que tenés que tener vinculado esto con tu cuenta de EA, porque si no, no lo puedes jugar. ¿Ok? Sí, sí. No quiero caer en la de empresas que no te dicen que necesitas una cuenta de terceros obligatoriamente y después te sacan el acceso al juego.
No, lo feo sería que, digamos, que te digan que son opcional, que te compres el juego.
Y después lo cambias.
Y que después digan, ¿sabes qué? Ya no es más opcional.
Ahora vamos a hablar de ese tema, pero bueno, es un juego, es de 10 de 10. Este juego es extraordinario. Obviamente para mí va a sumar siempre puntos porque es un juego de Star Wars, pero, o sea, es un juego de Star Wars. Estoy haciendo el review de un juego de Star Wars.
Sí.
Siempre
le decimos lo mismo. Star Wars es como... Ya arranca arriba, o sea, es como...
Se siente muy bien, se juega muy bien, el combate es extraordinario, las cinemáticas están muy bien filmadas y dirigidas, la fotografía es extraordinaria, el diseño de los personajes es muy bueno, el voice acting es muy bueno, los enemigos son geniales, está todo recontra bien en el juego. La verdad es que no puedo no recomendarlo, es una maravilla.
Bueno,
es una maravilla.
Pese a los problemas de performance, evidentemente el juego, de alguna forma, podríamos decir que sobrevivió al hype.
Totalmente. Yo no me tocó ver los problemas de performance. Claro. En mi caso, nunca me pasaron. Pero entiendo que a otros sí, sobre todo la gente que estaba esperando el release para comprarlo, porque no hizo pre-order, porque como corresponde.
Como corresponde, gente de cultura.
Claro, y entonces nada, esperar todo ese tiempo y después el primer día descargarte un juego que pesa 155 gigas.
Sí.
Y tener que abrir la aplicación de EA y que el juego te ande mal, y sí.
Ya.
Está muy mal.
Era receta para las reviews variadas.
Exactamente. Así que bueno, yo no. Si tenés Game Pass, no podés pasarte el juego. Fin.
Sí. Es más, yo diría que primo, deberías considerar sí o sí jugar este, el otro, el primer, por lo menos. Es una falta de respeto que no lo hayas jugado.
Después me bajo el Dark Souls.
Te vas.
Bueno, Roy, entonces ahí viene tu parte, porque nada, de vuelta estábamos mencionando el tema de
el momento chimento. A mí yo la verdad que si ustedes ven mi escritorio en este momento tengo 18.
solamente
estoy esperando que lance el launcher de Microsoft para poder abrir de un solo lugar Excel y Word.
No estamos lejos.
Estamos ahí nomás. Office 365, te estoy mirando a vos. Sí, no, es un desastre lo que. Básicamente charlar un poco de lo que habíamos visto de qué pasó con la gente de Sony, con la gente de Helldivers. No me acuerdo cuál es el desarrollador que hizo esto.
Ya te lo confirmo. No. Pero gente muy conocida. El Diver 2. Sí. Ver página. Yo te dije que soy un adulto la vez pasada. Arrowhead.
Arrowhead, sí, pero no lo conocí. Sí,
no me acuerdo de Arrowhead.
Arrowhead es la misma gente que diseñó un juego chiquitito que nosotros jugamos alguna vez y nos divertimos mucho.
Que se llama Mágica.
Que se llama Mágica. Es la misma
también gente. Hicieron otro juego chiquitito que nosotros jugamos que se llama Gauntlet.
Yes.
Claro, son los mismos, exactamente. Nada más que lo hicieron para distintos distribuidores. Para Mágica fue para Paradox. Gauntlet no me acuerdo para quién era. En fin, son tipos que hacen juegos copados en general, y hicieron el juego este Helldivers, que no tengo muy bien... no lo tengo muy visto, imagino que es un tipo shooter loot, algo por el estilo, con misiones y cosas por el estilo.
En realidad es un shooter co-op en el que peleas contra oleadas de bichos para defender el mundo, pero o sea, es solo cooperativo.
Claro. Mucha gente decía que es lo que tendría que haber sido el juego de Starship Troopers, básicamente. Ajá. Que salió hace un año antes, creo, y lo jugaron dos veces y no sé en qué situación estará ahora. Pero nada, el tema fue ese, todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, los tipos sacaron el juego, lo lanzaron, lo vendieron, el juego fue un éxito, todo el mundo le gustaba, todo el contenido este tipo sátira de la guerra y demás, fue un éxito, la gente estaba todo recontento, el juego está buenísimo. Y de repente un día Sony dijo, che, chicos, ¿saben qué? ¿Recuerdan cuando no leyeron los términos del contrato que dijeron que aceptaban? Bueno, lo cambiamos. No,
igual hubo algo más grave, claro, los cambiaron, o sea, la gente firmó los términos y condiciones cuando todavía Sony anunciaba que era opcional el uso de una cuenta de PSN, y después, totalmente shady, dijeron por atrás, vamos a cambiar sutilmente lo que ya está firmado, y vamos a decir que siempre dijimos que era obligatorio.
El tema es que, no sé si vos has leído alguno de esos contratos, pero básicamente todos los contratos tienen una cláusula que dice la empresa se reserva el derecho de modificar este contrato cuando se me pegue la gana.
Claro, sí. Así ok, que... pero no... esa parte es entendible. Lo que no es entendible es que le quieras hacer creer a tus jugadores que ellos lo habían firmado en esas condiciones.
Claro.
Sí, ese es el tema. De última, decime, mirá, lo cambié los términos y condiciones, no te gusta, lo lamento mucho. Yo me reservo el derecho de modificarlo. Pero acá le trataron de echar la culpa a los jugadores diciéndole, nosotros siempre les dijimos a ustedes que esto iba a ser obligatorio.
Ah, esa parte no la había visto. Yo sabía que lo que habían dicho, que yo había entendido que lo que habían dicho era que eventualmente lo iban a pedir, pero que era como que no lo habían pedido al principio. Vale. Bueno, nada, los tipos estuvieron en la peor situación posible, porque de repente la gente obviamente se levantó en armas. No por los launchers, el tema de los launchers es un chiste, es molesto, pero...
Sí, el tema de los launchers es un chiste, de verdad.
Es un chiste. Pero el tema es que nada, los tipos de repente se encontraron con cosas como, por ejemplo, los países donde el servicio de PSN no está disponible. Porque hay países en los que simplemente, por más que vos tengas el dinero y quieras pagarlo, el servicio simplemente no está.
Y no en mercados chicos, estamos hablando de China, por ejemplo.
Claro. Y en ese tipo de lugares había gente que ya había pagado el juego y que lo estaba jugando, porque estaba jugando a través de los servidores de Steam. Entonces era como, ¿y con esa gente qué pasa? Porque, ¿eh? Entonces de repente la gente simplemente empezó a hacer lo que la gente sabe hacer cuando no nos gusta algo y tenemos una página de Steam disponible, o Roach 2, te estoy mirando a vos.
Ranteamos en internet.
No, en internet no, vamos, le reventamos negativo. Es así. Es la única forma que tenemos para...
El boicot. Los boicots.
Sí, tanto como boicot no, pero de última, hacerse escuchar. Hubo todo un tema también con el Discord, ¿no? De los desarrolladores que salieron a decir como onda, bueno, si no les gusta vayan y quéjense en la página de Steam.
Claro.
Medio como que sí, que era medio verdad. Como era, esa parte no entendí muy bien exactamente qué era lo que había dicho el tipo.
Lo único que yo leí en eso, pues no me busqué mucho porque no puedo jugar el juego, así que no me meto. Pero lo que leí es que los desarrolladores habían dicho a la comunidad que no podían hacer mucho. Pero sí, que si quedaba en la comunidad escrito, en Steam, en foro y eso, ellos les resultaba mucho más fácil presentárselo tanto a los de arriba como que les quede como un tipo, un documento, como que ya, a la gente no le gusta, hay que hacer algo.
Porque claro, si no, yo no, lo que había...
No. Eso es lo que yo escuché.
Claro, eso fue la segunda parte de lo que yo había escuchado. Lo que yo había escuchado es que pusieron una captura de pantalla de un Discord en la que uno de los desarrolladores tiraba un mensaje medio en caliente, onda, mirá, flaco, no podemos hacer nada porque Sony es el que manda, y si Sony dijo esto, manda y listo, y si no te gusta, anda a quejarte a la página de Steam. Cuando obviamente la gente hizo literalmente eso, al otro día el tipo empezó como, ah, sí, porque ahora ustedes se están quejando, quéjense por todos lados, así, nosotros podemos hacer una queja más formal y zaraza, zaraza. Medio que sonó aquel chabón, lo tiró en caliente, salió bien y bueno.
Salió mal para él porque lo echaron, pero...
Ah, ¿lo echaron nomás?
Sí, en el Discord de Helldivers él dijo que nada, era un día triste, que lo habían echado. Y puso un comentario que decía, aparentemente hablar mal de Sony cuando trabajas para Sony es una mala idea.
Claro.
¿Qué le, ¿qué le diría?
Bueno, pero está bien lo que hizo el chabón. Si querés, el flaco se inmoló, porque básicamente el flaco respondió, bueno, si no les gusta, vayan y quéjense en la página de Steam. Onda, se los dijo directamente así.
Sí, sí, corta la bocha.
Entonces es como, ¿por qué lo hacen en este lugar en Discord donde no hay relevancia? Muéstrenlo en un lugar donde a Sony le importe. Porque es como, vos podés llorar en Discord, pero Sony no lo ve y a Sony no le importa.
Claro, sí, sí, totalmente.
Así que es una locura, justo por la temática del juego también, muy gracioso el hecho de que, nada, el pueblo habló.
Claro, bueno, entonces, ¿luego de cuánto vos? ¿Semana más o menos? ¿Fue una semana todo el bombardeo y todo el asunto? Finalmente yo estaba un día así con el teléfono almorzando, qué sé yo, y veo que ganamos, decía, ¿qué pasó? Y era bueno, nada, que finalmente Sony había dado marcha atrás, inicialmente por lo menos, con el requerimiento acerca del PCN, diciendo bueno, que habían entendido que la gente había hablado y querían y no estaban de acuerdo, que en el futuro iban a revisar un poco mejor las condiciones con las que venían los juegos, zaraza.
El mensajito formal de siempre.
Hasta donde tengo entendido, pese a que dijeron eso, no habían devuelto el acceso a algunas de las regiones, ¿puede ser que leí bien eso?
El mensaje decía que iba a estar implementado hasta este fin de mes. A partir de este fin de mes iba a descontinuar la idea. O sea que ya iba a tomar un tiempo. No que no fue instantáneo el bueno,
digamos, todo para las zonas en las que que supuestamente lo habían sacado, que eran las zonas que no tenían el PCN.
Sí, 177 países alrededor del mundo no tienen acceso a comprar el juego.
Claro. Así que nada, también ahora la gente estaba un poco quejándose de eso. Qué sé yo. Sí, me parece mucho más terrible el problema inicial que este problema secundario.
Lamentablemente, yo no creo que esto vaya a tener una resolución satisfactoria para el juego. Porque aparte, este juego no es single player. O sea, que sí o sí dependés de que se pueda jugar con gente.
Sí, sí, totalmente.
Sí, aparte, cuando no se puede, es complicado.
Sí, aparte, hoy día en que vos jugás con gente que por ahí ni siquiera conocés, porque naturalmente internet, si vos de repente, no sé, tenés un grupo de gente que juega siempre junto, y cuando esos grupos por lo general se empiezan a desgranar, no perdés un jugador, perdés un grupo. Y si encima vos mismo empezás a coartar hasta dónde pueden jugar tus jugadores, es como, man, estás amputándole una gamba a tu juego. Así que no sé.
Es una locura, todo lo que pasó alrededor del juego es una locura. Se ganó, pero no se ganó del todo, si me permitís a mí la... ¿Ven? Porque de vuelta, PSN no es obligatorio, pero delistaron el juego de un montón de países. Claro. O sea que al final del día tampoco es que hay un montón de Helldivers que no lo van a poder jugar.
Sí, sí.
Hay otra cosa más relacionada con el tema de los nerfs, y esto es algo muy discutido en este tipo de juegos en particular, que es un juego completamente co-op. Explícame cuál es el punto de nerfear todo lo que es divertido. Sí. Por eso el CEO salió a decir quizás nerfear todas las cosas que sean fuertes no necesariamente lo vuelve... Es una buena decisión, capaz que simplemente hace el juego más aburrido, y muchos reviews apuntan a eso, apuntan a que realmente no se pueden divertir, que es tipo el challenge me gusta, pero no necesariamente a costo de cualquier cosa divertida. Claro. Entonces, nada, hay mucho replanteo alrededor del juego.
Sí.
Yes.
Un juego que inicialmente tuvo una repercusión bastante importante y bastante...
Tremenda.
Sí. Que tuvo buenas reseñas en general y demás. Así que bueno. Nada, qué sé yo. Nunca falta un Sony para un Helldivers. Ah. Así que poco, bueno, nada. No
un,
sé.
Un poco cierra el círculo de por qué el PlayStation está publicando todos sus juegos en PC. Lo van a publicar, pero los quedan a todos atrás de PSN. Una plataforma que solo fue hackeada 13 veces en 10 años.
Claro.
Oh, no.
Sí, donde se robaron algo así como 10.000 millones de datos de que en un transcurso de una década. Es una vergüenza.
Sí, no, es un desastre. Si yo, cuando empezaron a hablar acerca de por qué la gente no quería meterse en esa plataforma, y era como, es básicamente por esto, maestro. O sea, no. Tu plataforma no solo no sirve, sino que es un desastre.
No hay vueltas.
Eso sí. Sí. Así que no sé. Bueno, que se maneje PlayStation. Que haga lo que quiera. Total, hacen solamente jueguitos de consola, no hacen juegos de PC.
Después muy interesante. ¿Eh? Muy interesante de parte de Gaben el hecho de que haya Steam, basado sí. en lo que hizo Sony, ofreció a los jugadores, sin importar la cantidad de horas, que devolvieran la plata. Lo cual suma puntos para Valve por ninguna razón, ¿entendés? Porque al final del día ellos no tenían por qué devolverte la guita. Si el que te estaba coartando era Sony, no,
claro.
No Valve.
Entonces, ¿pero ellos devolvieron, hicieron los refunds para la gente que no lo puede acceder?
Claro, o sea, vos podés... No, es para la gente que no lo puede acceder.
Para cualquiera.
Ellos consideraban que la empresa había cambiado una política de terceros en un juego publicado en su plataforma, que estaba en todo el derecho de los jugadores no querer acceder vía una plataforma de terceros, entonces permitieron devolver el juego a cualquier jugador.
Ah, mira. Eso no había entrado.
Gaben, me sacó la galera. Y el otro día, no sé quién, creo que vos lo compartiste, tipo, no hace nada y sigue siendo cada vez mejor y mejor, chabón. Es impresionante.
Una cosa de locos.
Qué loco. La verdad que una movida copada, innecesaria para el chabón, pero que es como, gracias.
Sí, es todo lo que está bien.
Así que bueno. Bueno, veremos cómo sigue este asunto, pero yo creo que el daño hecho al juego ya...
Sí, definitivamente. Yo creo que el player base se fue muy al cuerno.
Sí, totalmente. Así que bueno, no sé si querían agregar algo más, alguna noticia más, algo más, antes de que Tino me tire el micrófono.
Yo creo que estamos.
Vamos, tranquilo.
¿Estamos, Tino? ¿Vas a dejar de molestarme así me voy? Bueno, gente, nos vemos entonces en 2 semanitas.
2 semanas será.
Nos vemos, chao.